Capítulo 1. Mark. Hace apenas un año que una joven pareja y su hijo de 12 años se han instalado en Bas, esta pedanía de la Garrotxa, al norte de Cataluña. Han iniciado una nueva vida en una masía que fue restaurada a principios del siglo XIX, donde antaño había un molino. Son los Roure. Andreu, el patriarca, es un hombre rudo, criado siempre en un ambiente rural, donde lo único que ha conocido es el rocío mañanero en su dermis y la escarcha crepitando en sus pasos a lo largo de sus 35 años de existencia. Su mujer, Dolors, es una complaciente y pusilánime mujer rondando los 30. Ella conoce a Andreu desde la infancia y ha sido el único hombre en su vida. Más allá de su silencio y su servitud, en sus ratos de soledad se pierde en sus propias inquietudes, formulándose preguntas sobre todo lo que la rodea, sobre su vida. En la parte de arriba de la masía habita en una cama la moribunda abuela. No ha tenido precisamente la vida que más deseaba, pero sus creencias religiosas y su bohemia son suficientes para afrontar sus últimos días en este mundo. Se ha resignado a una muerte inevitable debido a un tumor maligno incurable en su época. El pequeño de la casa, hijo único de la pareja, es Mark, un avispado niño de 12 años que contempla su entorno con ganas de que el tiempo corra deprisa, consciente de que su vida y su futuro serán mucho mejor de lo que contemplan en su hogar. Es el verano. En el verano de 1908, todo cambia. Los hechos ocurren el 9 de septiembre. El día está muriendo. El verano agota sus últimos cartuchos y en la aldea de Bas, alejada a 2 kilómetros de la masía, no se mueve ni una sola hoja. La noche está preparada para abrazar lo que vendrá después. Pero ¿quién está preparado para tanta oscuridad? Las noches en Bas son frescas, hasta en pleno verano, una tierra donde hubieron volcanes algún día, pero que no estaba preparada para tanta furia desatada la noche que el tiempo se paró en Bas. Esa noche Mark duerme plácidamente en su habitación, junto a Gussie, su inseparable conejo de peluche. Frente a él, un portón de madera acristalado refleja sombras. Los rayos de la luna llena se entrecruzan con las hojas de la enorme encina que se halla a escasos metros de su ventana. En el pequeño patio adyacente de la habitación del niño, duerme a los pies de la puerta Neo, un perro típico de la zona de raza mastín del Pirineo. El más fiel amigo de Mark. Es uno más de la familia, aunque a veces la familia sea solo uno. Uno de los portones de madera de la puerta que da al patio empieza a moverse a causa del viento que se está levantando y cierra media ventana. El golpe brusco despierta a Mark, que aturdido abre los ojos. Esta noche el pueblo está celebrando la tercera y última noche del Festa Mayor, reflexiona al oír a lo lejos las llamativas notas de la orquesta del pueblo y las lejanas voces de los vecinos. La plaza mayor del pueblo está engalanada y una orquesta ameniza la noche con música popular de la época. Entre canciones y risas, la gente da vueltas, animada por los estímulos de la bebida y la música, el colorido de los vestidos y la luz de los farolillos. Otros habitantes están sentados comiendo y bebiendo. El ambiente es mágico y la fiesta transcurre con alegre normalidad. Al menos durante estas 3 noches, mi padre no me obliga a levantarme a las 5 de la mañana para ayudarle con las bestias, se consuela Mark desde la cama. Estamos a principios de septiembre. Este verano tendría que haber sido mi gran verano. Las notas no fueron mal este curso. Estuve ayudando lo que pude en las tareas de la casa. Un halo de tristeza y frustración sacude a Mark, que en su habitación se siente como siempre ajeno a todo. Él en su solitario mundo, mientras los demás viven en un universo paralelo de bullicio y normalidad, más definido si cabe por los lejanos sonidos de la fiesta. Como ya llevamos casi un año en Bass, los de grado superior me empezaban a aceptar. Mark recuerda una de las muchas situaciones de acoso que sufre. Revive el momento en que junto al camino que va del pueblo a casa lo rodean unos compañeros de curso superior algo más mayores que lo desprecian. Le lanzan lapos a la cara, le llenan de barro su impoluto uniforme escolar y le destrozan todos los apuntes de clase. Siempre crees que algún día se cansarán, pero nunca se cansaban. El mal nunca descansa. Y mis padres están demasiado ocupados con sus cosas y con la yaya, que la pobre está brutalmente mal, así que ya no me controlan tanto como de costumbre. Así fue como pude conocer a ella. Sus pensamientos sombríos dan paso a un recuerdo más amable, Julia. Inmediatamente le brillan los ojos y se le dibuja una sonrisa en el rostro. Julia, ella sí que me trae de cabeza. Esta noche tenía que haber sido mi gran noche con ella. La estuve esperando bajo los porches, como habíamos quedado. Teníamos que haber bailado junto al último baile de las fiestas. Una oportunidad perdida. Una vida mejor nacerá mañana. Lo invade un dulce duelo por lo que deseaba y no pudo ser, refugiándose entonces en la experiencia de su primer beso, un pensamiento que disipa su frustración. Aún recuerdo nuestro primer beso, siento el tembleque de su cuerpo, espero que guarde mi regalo secreto, la pulsera que nos haría inseparables para siempre. Ahora ya la estará acariciando otro afortunado. En el recuerdo en el que Mark se sumerge, está junto a Julia. Los dos están sentados detrás de una roca enorme donde siempre quedan. Es un lugar especial, algo apartado del camino que lleva a su casa. Es justo al atardecer y Julia tiene los ojos cerrados y la mano izquierda abierta, donde Mark deposita una pulsera plateada hecha con monedas antiguas. Ella se asombra al abrir los ojos, y Mark, algo avergonzado por el simbolismo del gesto, mira hacia el suelo. Entonces Julia le coge de la mano. Se miran con tierna complicidad, y Mark, decidido, la besa. Apartando sus pensamientos, Mark se medio incorpora de su cama y contempla la quietud de la noche a través de su ventana. Observa desde fuera a Neo, su inseparable perro. Está dormido, pero mueve los párpados y las patas como consecuencia de algún sueño perruno. Mark lo mira y sonríe. «¿Cómo me gustaría saber qué está soñando Neo? Me imagino que estará en un prado enorme persiguiendo liebres para jugar con ellas». Quizás una nube en forma de hueso enorme le guía en su camino. Mark regresa a la cama y se cubre con la sábana agarrándose a Gussie. Pronto el sueño vuelve y lo aleja de sus pensamientos, de los abusones de la escuela, del bello rostro de Julia y del tintineo de las monedas de la pulsera. Esta noche su padre ha estado bebiendo en el pueblo. Ya es muy tarde cuando empieza todo. En casa están todos durmiendo. A veces parece que el silencio tiene su propio sonido. Esta es la noche del silencio. Las bestias también parecen mudas. El fuego de la chimenea ya se ha apagado. Los troncos aún humean. Y la esperanza es lo único que queda por quemar en la masía. Esta es la noche que cambió para siempre la vida de Bass y también la vida de Mark. capítulo 2, la matanza del Molí d'Envàs. En la masía de los Roure aún se respira la paz. Unos cuantos relámpagos avisan que una tormenta se acerca y los silenciosos truenos pasan desapercibidos para todos excepto para Neu, que medio adormecido en el patio exterior de la casa intuye el cambio del tiempo que se avecina. Una festiva música suena de fondo. Es la típica música de la orquesta de pueblo, que están amenizando la gran noche del año para los habitantes de Bas. Todos celebran su gran baile de festa mayor. El sonido va perdiendo forma y volumen debido a la distancia y queda eclipsado por el chirrido de los grillos, que parecen ser lo único despierto en el entorno de la masía. Una suave brisa mueve las hierbas y todo parece idílico. Pero de pronto, un disparo de una escopeta de caza rompe la calma. La orquesta detiene su actuación y se oye un confuso murmullo en el centro del pueblo. La tormenta se acerca apresuradamente. Las nubes negras ya han cubierto todo el cielo, desvaneciendo la luz de las estrellas, y las ramas de los árboles comienzan a sacudir la quietud de la noche. En el establo, las vacas se muestran inquietas. De repente, rompe el silencio el chirriar de la vieja puerta de madera y el sonido intimidante de unos pesados pasos. Han entrado Andreu, el patriarca de la familia Roure. La lluvia ya ha llegado. Cae cada vez más intensa y los relámpagos esbozan perturbadoras siluetas de Andreu. Él aparece nervioso y titubeante. Se oye su respiración entrecortada y algún débil gemido de aflicción. Va ataviado con una escopeta de caza y un chubasquero oscuro totalmente empapado que le cubre hasta la cabeza, donde su sombrero negro gotea sin parar. Con la cabeza cubierta apenas puede verse su rostro, en el que luce una barba canosa, una piel surcada por el sol y las gélidas jornadas en el campo. Abre un arcón y extrae unas balas de escopeta. Tras recargar su arma con el sonoro chasquido, se queda en el umbral del establo durante unos momentos. Está observando a lo lejos el pueblo, donde las luces de la fiesta mayor parecen difuminar la tragedia que yace bajo sus tenues lumbres. El rostro de Andreu sigue impertérrito y las gotas de la lluvia que caen desde su sombrero no hacen siquiera provocar un solo pestañeo en su expresión. Andreu sube hasta la planta de arriba, donde duerme toda su familia. Las escaleras de madera vieja chirrían bajo cada pisada de las botas embarradas, aún chorreando por el agua de la lluvia. Sus pasos son firmes. No parece tener prisa. Andreu quiere sentir este momento como algo único. En cierta manera, está convencido de que, a pesar de lo terrible que va a hacer, nunca se ha sentido tan vivo. En el pasillo superior se dirige a la habitación de su madre. Pero a un metro de distancia de la puerta, se da la vuelta como intuyendo que alguien le está observando. Se queda mirando al vacío. Sonríe y se vuelve a girar. Entra en la habitación de la moribunda abuela. Huele a rancio, a muerte. Es inconfundible el olor a naftalina y otros aromas agitados, pero no mezclados, de madera húmeda y flujos corporales que nos predicen una muerte próxima. Pero Andreu tiene sus propios planes. Ha decidido que hoy es el fin del mundo. La irrupción de Andreu en la habitación y el ruido de sus botas mojadas en el viejo suelo hace que la anciana entorne ligeramente los ojos. Bajo el temblor de sus párpados arrugados y casi transparentes, logra vislumbrar a su hijo. Su cuerpo está tan demacrado que parece perderse en el tamaño de la cama. Sus manos antes fuertes y trabajadoras, lucen ahora como raíces retorcidas y mustias. En las rendijas de sus ojos brillan desasosiego. Eso es todo lo que queda de vida en ella. Su rostro moribundo aún puede estremecerse por lo que está contemplando. Andreu se acerca a su oreja. Mare, te estimo, dice Andreu. La luz de un relámpago ilumina su rostro. Andreu se incorpora, se posa frente a la anciana y le apunta a la cabeza con su escopeta. Ella no puede más que contemplar el último instante de su vida. Andreu dispara sin titubear, provocando un boquete en el rostro de su anciana madre. El estruendo del disparo despierta bruscamente a Mark. Neu también se altera, poniéndose en estado de alarma en el pequeño patio que da a la habitación del chico. En el brutal estallido, la sangre ha cubierto las sábanas, la pared y la mesilla de noche. Los retratos de la familia, las imágenes de santos y los restos de medicamentos han quedado salpicados de sangre oscura y enferma. Andreu solamente piensa en dar su siguiente paso. Sabe que dentro de poco todo habrá terminado. Sale de la habitación donde yace su madre y por el pasillo del fondo aparece Dolores, la mujer de Andreu. Está vestida con un camisón blanco y visiblemente alterada, se dirige hacia su marido. ¿Qué está pasando? Balbucea una desconcertada Dolores, que apenas es capaz de salir de su asombro al contemplar a su marido. Andreu está aturdido, abatido, sujetando la escopeta en su temblorosa mano derecha. Totum hosap, Dolores. Totum. Replica sin mirarle a los ojos, a lo que Dolores lo mira con horror, intuyendo su próximo movimiento. ¿Qué has hecho, por el amor de Dios? Suplica Dolores. Andreu levanta la mirada, a la vez que encañona a Dolores con la escopeta. Ella instintivamente se da la vuelta y comienza a bajar las escaleras intentando huir de él. Andreu le dispara en plena espalda y Dolores cae ruidosamente escaleras abajo. Andreu respira entrecortadamente. Se pasa la mano por la cara limpiándose la lluvia mezclada con alguna salpicadura de sangre que surca su desgastada dermis. De repente, nota la presencia de alguien a su lado y se gira súbitamente. Junto a él, a su espalda, está Mark en pijama y con su inseparable Gussy en la mano izquierda. Mark está bloqueado. Sus ojos apenas pueden pestañear mirando fijamente a su padre. En la madera del suelo, un charco de orina de Mark se mezcla con el rastro húmedo que ha dejado las botas de Andreu. Si la vida le pasa en un instante por tu mente antes de morir, este es el momento. Andreu comienza a levantar su escopeta lentamente mientras la música de orquesta retruena en su cerebro. Cada vez más alta, cada vez más veraniega, cada vez queda menos para el final de este verano tan cruel. Andreu lo mira a los ojos. Mark observa esa mirada punzante llena de dolor y angustia, pero también marcada por una gran determinación. Simplemente lo va a hacer. Los dos saben que lo va a hacer. André suspira y encañona su escopeta a la frente de Mark. Lo siento, Mark. Nos veremos en otra vida, dice Andreu antes de posar el dedo en el gatillo de la escopeta. Mark, impasible, solo puede fijar la mirada en su padre. Aprieta con fuerte la mano de trapo de Gussy, resignado a su suerte y a su destino. Andreu entorna el gatillo con su dedo índice.